Vamos a continuar nuestro estudio entonces de la epístola del apóstol Pablo a los Romanos en el capítulo número 11. Vamos a dar lectura al versículo número 24. Versículo número 24. Dice así, en el nombre del Señor, porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuánto más estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo? Que el Señor bendiga su palabra. Muy bien, estamos llegando al final de esta analogía que el apóstol Pablo ha presentado como argumento para defender, ¿no es cierto?, lo que significa la preservación del pueblo de Dios, el pueblo de Israel. No, nunca olvidemos que el fermento que llevó a escribir esto, dirigido por el Espíritu de Dios, fue precisamente el, de alguna manera, pretender decir o enseñar o afirmar que Israel había sido desechado, ¿ya? Como hasta el día de hoy también ocurre. Entonces los romanos se estaban poniendo un poco arrogantes, ¿ya? Como nosotros vemos el día de hoy muchas iglesias que también se ponen un poco arrogantes. Y nosotros no estamos inmunes a ello, hermanos. Es muy fácil que nosotros nos volvamos arrogantes. Por eso debemos pedirle mucha sabiduría al Señor y humildad. Porque muchas veces el conocimiento envanece. Por eso que es importante crecer en el conocimiento, pero con las bases de la gracia de Dios, como dice el apóstol Pedro. Ahora, ¿qué es lo que ocurría? Israel siempre se ha ganado el odio de la gente porque es un odio, lo voy a decir directamente, un odio satánico. Así como a usted a veces lo aborrecen sin causa, por el solo hecho de ser hijo de Dios, así también el pueblo de Dios, terrenal, Israel, ha tenido que lidiar en toda su historia con muchos enemigos. Y en Roma comienza y también se consolida este odio acérrimo contra los judíos. Entonces el apóstol Pablo comienza de alguna manera a centrar a los gentiles y decirle que no es tan así como ellos lo estaban enseñando. Es decir, sí, Israel está endurecido, Israel está en un estado de exclusión temporal, pero que Dios sí va a restaurar este pueblo. Acuérdense que el capítulo 11 comienza diciendo que Israel no ha sido desechado. Eso es concluyente, hermano, y eso tiene que ser la base para todo el texto que sigue a continuación. Cuando habla, por ejemplo, de que las hojas fueron desgajadas, fueron apartadas o endurecidas, o tropezaron los de Israel, no significa un estado de condenación, sino que temporalmente apartado de Dios, temporalmente de alguna manera con una comunión absolutamente rota, por causa de una disciplina que el Señor estableció con su pueblo. Porque claro, ya lo estuvimos estudiando, Dios al que ama, disciplina, y azota al que ha adoptado por hijo. Entonces esas más o menos las bases, el resumen de lo que significa esta parábola de los dos olivos. El olivo de cultivo, es decir, el buen olivo, y el olivo silvestre. Pablo enfatiza, no olvides, tú eres del olivo silvestre. Y por la fe tú estás acá. Tú fuiste sacado del olivo silvestre sin ningún mérito y fuiste injertado en el buen olivo. Tú no eres parte del olivo cultivado. Entonces, eso nos está diciendo a nosotros también los gentiles. El propio Pablo en el capítulo 3, usted se acuerda que dice, ¿somos nosotros mejores que ellos? Se está refiriendo también a los judíos. Pablo dice, ya hemos acusado a gentiles y a judíos, pero nosotros los que conformamos la iglesia de Cristo no somos mejores que nadie. Si algo tenemos que decir amén fuerte es que estamos aquí por pura gracia. Entonces, eso es más o menos en resumen lo que está planteando Pablo. La semana pasada estuvimos hablando sobre el poder de Dios. Dice en el versículo 23, y aún ellos, refiriéndose a Israel, si no permanecieran en incredulidad, serán injertados. Pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Dos elementos que quiero comentar. Primero, ¿cómo estábamos nosotros antes de ser salvos, hermano? Muertos en nuestros propios delitos y pecados. No teníamos vida espiritual. Por lo tanto, nuestra vida era una absoluta incredulidad. A pesar de que teníamos credulidad, escúcheme bien, credulidad de muchas otras cosas. Religiones, filosofías, supersticiones. Porque el ser humano puede manifestar ese tipo de creencias, ¿cierto? Pero no es creerle a Dios. Hay gente que dice, este hombre es de mucha fe porque tiene, cree en todas estas cosas, en los santos, en las chapitas. Es un hombre de fe, dicen algunos. No, eso es credulidad, eso es superstición. Pero en el enfoque bíblico de cómo estábamos nosotros, estábamos en una incredulidad absoluta. ¿Y cómo nosotros ahora creemos? ¿Por qué creemos? Porque fuimos más inteligentes o más espirituales o más devotos que aquellos que hoy día mismo blasfeman en contra de Dios. Nuestra propia familia quizás, alguien conocido que no quiere saber nada del Evangelio. ¿Por qué creemos? Porque Él nos regaló un don inapreciable, es decir, no se le puede poner precio a eso, es inapreciable, que es la fe. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Por eso que es tan dramático una persona que no tiene fe escuchar un sermón bíblico, porque parece que le estuvieran hablando en chino, ¿cierto? El apóstol Pablo llegó a decir lo mismo que decía el profeta Isaías: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Los únicos que creerán son los que tienen fe para preservación del alma. Entonces, si la fe no llega al individuo, muere en incredulidad. Entonces, ¿Israel está en incredulidad ahora? Sí, ciertamente que sí. Acuérdense, el capítulo 10 decía: tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, es decir, no tienen el conocimiento pleno. Hablan de Dios, hablan del Pentateuco, hablan de Moisés, de Abraham, etcétera, etcétera, pero ellos todavía no tienen este don que ya nosotros tenemos. Pero en el futuro el Señor les va a dar la fe como nos dio a nosotros la fe, para poder creer en Él. Entonces, ¿qué jactancia puede haber aquí, hermano? Absolutamente ninguna. Justificados gratuitamente por su gracia. ¿Se acuerda que lo decía? Romanos capítulo 3. Ese es el primer elemento. La incredulidad de Israel es temporal. Ellos van a creer. Y usted dirá, pero ¿cómo dice tal barbaridad si ellos ya perdieron su oportunidad? Bueno, no es lo que usted crea o lo que yo crea, lo que a usted le suene lógico o lo que a mí me suene lógico. Lo que debemos creer y enseñar es lo que dice la palabra de Dios. Ezequiel 36 dice: pondré en ellos, ¿qué cosa? Un corazón de carne. Y ahí recién van a creer en él. Si el Señor no opera, no hay una cirugía divina en el corazón del individuo, el tal no puede creer, hermanos, y eso es una verdad bíblica. No la podemos refutar. Yo sé que muy dentro de nosotros está siempre el resquicio de querer, de alguna manera, tener un mérito. Yo creí, yo abrí mi corazón. ¿Se acuerda cuando predicábamos con ese texto erróneo de Apocalipsis 3? Dios está golpeando la puerta de tu corazón, y si tú le abres, Él entrará a ti. Entonces, no, el Señor no está rogándole a nadie, hermanos. Él es el Señor. Cuando Él llama, ese llamado es eficaz, cumple su objetivo, es irresistible. Allá con los hermanos en Temuco estuvimos hablando un poco del llamado, mencionamos lo que significa la salvación de principio a fin. Conocidos, predestinados, llamados, justificados y glorificados. Entonces nos detuvimos un poco en el llamamiento, llamamiento irrevocable. Lo dice aquí también. Ya vamos a llegar allá. Mire el versículo 29. Romanos 11, 29. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Ahí está hablando de que la salvación es un regalo gratuito. Y es irrevocable. ¿Cómo que se puede perder? Si es irrevocable. Y también el llamamiento. Entonces, dos ejemplos. El Señor llama a Pedro, pescador. ¿Y qué hace Pedro? Déjame, Señor, lo voy a pensar. No, al instante creyó. Dejó todo lo que estaba haciendo y creyó. El segundo ejemplo, Leví, Mateo. Estaba ahí en la mesa de los impuestos, ¿cierto? Recaudador de impuestos, publicano, odiado por los judíos, considerado un traidor, judío trabajando para Roma. Pero el Señor lo escogió y le dijo: ven, sígueme. Dejó todo y le siguió. Y eso fue en tu vida y en la mía, hermanos. Quizás no te acuerdas de la fecha, pero el Señor nos llamó y nunca más vamos a poder volver. Porque no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Entonces Israel está en incredulidad, el Señor le va a dar la fe, van a creer en Él, van a decir: bendito el que viene en el nombre del Señor. Ahí van a recibir por primera vez a su Mesías. Para nosotros ya será la segunda vez. pero para ellos es la primera vez. Pero ¿sobre qué base, hermano, va a ocurrir todo esto? Si ya sabemos que no es por méritos, no es por acumulación de obras, no es por lo que hagamos o dejamos de hacer, en este caso Israel, no es por lo que haga o deje de hacer. Sobre la base que dice el versículo 23, pues poderoso es Dios para volverlos ¿a qué? A injertar. Todo esto se lleva a cabo mediante su poder. Fíjese que nos vamos a acordar de todo esto al final, en el capítulo 11:36. Porque de él y por él, ahí está el porque implícitamente lleva su poder. Es decir, cuando uno dice porque de él, está hablando de su iniciativa. Todo esto nace de él, es un plan soberano de él, es un decreto supremo de él. Pero se lleva a cabo mediante su poder. Ahí está el por él, ¿no es cierto? Porque de él y por él. Y todo este plan maravilloso de redención es para él, es decir, para su gloria. Tal cual como el Señor Jesucristo nos enseñó. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Entonces, hermanos, resaltemos finalmente este versículo 23 respecto a su poder. Ya la semana pasada leíamos algunos pasajes. Por ejemplo, dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Y cuál las, ¿se acuerda esta palabra? La supereminente, que significa extraordinaria, ¿cierto? Grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza. ¿Qué le parece? Tremendo pasaje. Efesios capítulo 1, verso 17 al 19, para que lo apunte ahí. Esta palabra supereminente puede ser traducida como extraordinaria. Proviene de un término griego que es hipérbole. Nosotros tenemos una figura gramatical que es hipérbole. Cuando usted, por ejemplo, usa una hipérbole, es como que es un lenguaje grandilocuente, muy, muy grande, ¿no es cierto?, colosal. Es como cuando uno dice exagerado, podríamos decir. Es cuando dice, el tal se estaba riendo con una sonrisa de oreja a oreja. Esa es una hipérbole, para que me entiendan. Entonces, esta superinmanente significa algo que podamos entender nosotros, que es tremendo, hermanos. No, yo creo que no alcanzamos a captar ni la mitad de lo que significa el poder de Dios desde nuestra conversión, desde nuestra posición en Cristo y lo que viene. Todo se realiza por su poder. Entonces aquí me gusta esta frase que dice, según la operación del poder de su fuerza. Lo mismo que dice ahí Efesios 6:10. Fortaleceos, hermanos míos, en el poder de su fuerza. Tú y yo, hermanos, no tenemos poder para nada. Aunque muchos presuman, tengo el poder. ¿Se acuerda de He-Man? Yo tengo el poder. Yo sé que estaba pensando en He-Man. Bueno, nosotros no somos He-Man, somos hombrecitos pequeñitos, débiles, frágiles. Cuando somos débiles, entonces somos fuertes, porque opera el poder de Dios. Para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. El Evangelio está depositado en vasos frágiles, vasos de barro. Cada vez me convenzo más, hermano, toda la trayectoria en este mundo, los años que Él nos permita vivir, debemos vivirlo en humillación delante de Él. No podemos exaltarnos. A la más mínima exaltación nos corrompemos. Por eso que el Señor lo dijo, el que ama su vida la perderá. Pero el que pierde su vida por causa de mí, la ganará. ¿Qué es la vida, hermanos? Es una hierba del campo, ¿cierto? Hoy día florece, en la mañana florece, muestra su flor y después se marchita y su lugar nadie lo conocerá. Así lo dice el Salmo 103. ¿Qué falta nos hace, hermanos, de entender eso? Nos acordamos de nuestra hermana Marcelita porque ella está consternada porque un familiar, yo les voy a contar un paréntesis, dos familiares de nuestra hermana anoche venían viajando a su casa, familiares, primo, sobrino, y tuvieron un accidente en Rancagua y ambos fallecieron en el lugar, padre e hija. Creo que tenía 50 él, 50 y algo y 30 y tanto la hija. Murieron instantáneamente. Y ella los estaba esperando con una cena, qué sé yo. Debe ser fuerte, ¿no es cierto? Mientras escuchaba el programa. Ahora, lo que nosotros entendemos de esto, hermano, qué frágiles somos, qué dependientes somos. Pero también pensamos cuán grande es la levadura y el pecado que llevamos dentro, que esto se nos olvida muy rápidamente, instantáneamente. Nos creemos el cuento. Es tremendo el pecado, hermano, ¿eh? Más allá de lo que usted puede hacer, es el fermento que tiene adentro de incredulidad, de duda, de altanería, de soberbia. Que el Señor nos ayude, hermanos. Todo lo que se hace es por el poder de su fuerza. Estamos aquí, hermanos, adorando al Señor, cantándole, leyendo las Escrituras y procurando entenderlas con la ayuda del Espíritu Santo, con la ayuda del poder del Espíritu Santo. No es el intelecto. Voy a abrir otro paréntesis. En la semana yo me enteré de la apostasía de un famoso predicador, hermanos, Joshua Harris. Ustedes saben que ya hace tiempo que yo vengo informando a los hermanos de lo que está pasando. El movimiento neocalvinista, protestante, reformado, que se está diseminando por todo el mundo. Las personas jóvenes, sobre todo, pastores jóvenes, se sienten muy identificados por este tipo de personas. Y este Joshua Harris declaró, después de haberse divorciado, se divorció y renunció al cristianismo. Así suena como simple. Renunció al cristianismo. Más allá de los errores que puede tener un cristiano, renunciar al cristianismo quiere decir que nunca fue del Señor. Pero llenaba estadios, fundaba ministerios multitudinarios. Jóvenes se veían representados en él. Entonces, vuelve nuevamente la escritura a elevarse, hermanos. Esto no se hace por intelecto humano, no se hace por confesiones humanas, se hace por el poder de Dios. Por eso yo me, aunque nos traten de legalista o fariseo, yo prefiero mil veces creer lo que dice la escritura. El apóstol Pablo dice, sea todo hombre mentiroso y Dios verás. Romanos capítulo 4, verso 3, para que lo apunte. O capítulo 3, verso 4. Ahí usted le voy a dejar tarea para la casa. Hermanos, todo se hace por el poder de Dios. Dice la Escritura, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Note usted, nosotros tenemos una limitación para comprender cómo Él hace las cosas con su poder. Según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Efesios capítulo 3, versículo 20 al 21. Cito, Abraham creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de mucha gente conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó, mire lo que dice, en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara, su esposa, ¿cierto? Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido, mire lo que dice, de que era también poderoso para hacer todo lo que le había prometido. Es decir, Abraham descansó en las promesas de Dios y en el poder de Dios. Hay cosas que para nosotros parecen increíbles, ¿cierto? Para nosotros parecen imposibles. Usted a veces quiere, está orando por un familiar, por un esposo, una esposa, por un hijo. Dios puede convertirlo, hermanos. Tiene el poder para hacerlo. Yo siempre me acuerdo de ese pasaje del leproso. Si tú quieres, puedes. Por eso que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. ¿Cuál ha de ser nuestra rogativa? Extiende tu misericordia. Tú eres rico en misericordia. Así como lo hizo con nosotros. Abraham descansó en el poder de Dios. Imagínense él descansara en sus méritos. Hubiese descansado en sus méritos. Era viejo, su esposa vieja y estéril. Claro, cometió muchos errores, porque también dudó. Porque demostró que era un hombre de carne y hueso, no era un superhombre. Se equivocó, y vaya cómo se equivocó, ¿no es cierto? Y varias veces. Pero en definitiva, cuando creyó a Dios, le fue imputada justicia. Porque esa es nuestra realidad, hermanos. Lo único que podemos exhibir nosotros ya es la obra de Cristo. Entonces dice acá la escritura también, referente a Abraham, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir, refiriéndose a Isaac, ¿se acuerda? Hebreos capítulo 11, verso 19. El anterior, disculpe, Romanos capítulo 4, versículo 18 al 21. Ese es el pasaje de Romano, el tremendo pasaje que dice, creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia, le fue imputada justicia. En Hebreos 11, 19, que acabamos de leer, también está hablando de Abraham, y cita el autor de Hebreos ese episodio también, que es tremendo también, cuando él va, enarbola su asno, enarbola, lo prepara, y se va con su hijo. Y el hijo llamado Isaac carga la leña del sacrificio, que es una tipología, ¿cierto? Una figura de nuestro Señor Jesucristo, como lo dice Juan 19, cargó su cruz rumbo al Gólgota. ¿Ya? Ahora, llega un momento en que él iba con los criados, con los empleados, los ayudantes, y le dice, hasta aquí nomás. Yo y el muchacho iremos y volveremos. Es tremenda la declaración. Estaba confiando en el poder de Dios. Eso es lo que está diciendo el autor de Hebreos. Fíjense que no tiene que ver con la fe en la fe, sino que tiene que ver con depositarnos en Dios. Poderoso es Dios. Por eso que la semana pasada hacíamos un especial énfasis, por eso lo dejé para el final, en lo que dice Judas capítulo 1, verso 24 al 25. Dice así, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída, y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Hay unas iglesias tradicionales que siempre cantan la doxología, ¿cierto? Eso ya ha sido sacado de la iglesia. Ahora la nueva alabanza, todas estas letrillas, ¿cierto?, humanistas, han reemplazado insolentemente las alabanzas antiguas, himnos que estaban tomados de la escritura. Y una de ellas era la doxología. Doxología significa palabras de alabanza. Y los eruditos dicen que esta es una de las más hermosas doxologías de la escritura. Y es cosa de leerlo. Aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. El poder de Dios nos sostendrá, hermanos. Como dice Romanos 5:3, tenemos por medio de Jesucristo entrada a esta gracia en la cual estamos firmes. Firme ancla, dice también el autor de Hebreos. No tenemos que titubear, hermanos. Si el Señor vino a hacer una obra en nosotros, la culminará hasta el día de Jesucristo. No la dejará inconclusa. Por lo tanto, poderoso es Dios, hermano, para reinjertar estas hojas que ahora han sido desgajadas del buen olivo, del olivo de cultivo, para que nosotros por gracia podamos ahora entrar en esta simiente de redención. Nunca olvide que la tipología o el simbolismo del olivo es la simiente que es Jesucristo. Todo aquel que está injertado en Cristo tiene vida eterna. Todas las bendiciones, hermanos, están en Cristo, dentro de Cristo, unidos a Cristo, como él mismo lo dijo, lejos de mí, nada podéis hacer. Dependemos de él, hermanos, de principio a fin. Por lo tanto, el versículo 24 presenta ya la finalización de esta analogía de los olivos, olivo cultivado o buen olivo y el olivo silvestre. Y dice el versículo 24, Romanos 11, 24, porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, eso es lo que vamos a analizar esta noche, cuanto más estos, es decir, los judíos, que son ramas naturales, nunca fueron olivo silvestre, ¿serán injertados en su propio olivo? Ese es para la otra ocasión. ¿Qué vamos a ver en esta noche, hermanos, después de este resumen? Que nos consumió el tiempo. El olivo silvestre. Nosotros fuimos movidos desde el olivo silvestre al buen olivo. ¿Quién hace esa operación? La hace Dios. La rama no tiene poder en sí misma para salirse de un olivo, de un árbol y injertarse en el otro. Acuérdense que toda esta analogía tenía una aplicación práctica. A mí lo que me cautiva de nuestro Señor y que el Señor nos ayude en eso, Él era muy simple para enseñar, pero no menos profundo. Enseñaba con las cosas de la naturaleza, mirad las aves del cielo, ¿cierto? Hablaba de la luz, del agua, hablaba de la vid, ¿cierto? De los pájaros, del pan, muchas cosas usaba así, domésticas, cotidianas, pero encerraban una profundidad increíble. Que el Señor nos revista de esa gracia para poder bajar lo inconmensurable, es decir, lo que nosotros no podemos explorar por nuestra pecaminosa naturaleza, para bajarlo a nuestro idioma, a nuestro alcance, quiero decir. Entonces, el apóstol Pablo presenta esta analogía para que podamos comprender que alguien sacó estas ramas, desgajó las otras y nos injertó en el buen olivo. Entonces, fíjese usted la figura. Desgaja las hojas del buen olivo, desgaja las hojas del olivo silvestre, injerta las ramas del olivo silvestre. Pero ¿y qué pasa con las otras? Podríamos decir, ¿las va a quemar? ¿Las va a desechar? No, lo que está diciendo es que después las va a reinjertar. Esa es una doctrina que está clarísimo en este capítulo 11 de Romanos. Si lo único que necesitamos para creerla es renunciar a lo que quizás nos enseñaron. No, si Israel murió, Israel por su tozudez, Dios lo cortó para condenación. Pero ¿y qué hacemos con todas las profecías del pasado? ¿Sabe cómo lo han resuelto los teólogos antisemitas? En que todas esas bendiciones son para los gentiles, para la iglesia de Cristo. No creemos que es así. Aquí está hablando claramente de los judíos y de los gentiles. Olivos de cultivo, olivos silvestres. Entonces, nosotros fuimos movidos por una obra soberana del Padre desde el olivo silvestre al olivo de cultivo, es decir, el buen olivo. ¿Qué tipifica el olivo silvestre ahora? Culminando esta analogía. Sin duda, la simiente corruptible, la condenación. Nosotros estábamos por naturaleza en una condición de condenación. Quiero que analicemos esto, por favor, hermano, según lo que dice Efesios capítulo 2. Si algo uno va comprobando con los años, es que estos pasajes usted los puede volver a leer, y nunca usted va a decir, estuvo de más leerlo, porque es un manantial inagotable. Yo soy un convencido, yo creo que usted también, que usted no va a descubrir nada nuevo, pero va a profundizar en la verdad que Dios ya le mostró. Y la profundidad es inalcanzable. Leamos, por favor, hermano. Vamos a dar lectura a 10 versículos, ni más ni menos 10 versículos. Y vamos a comentarlo con la ayuda de nuestro Señor. Efesios capítulo 2, verso 1. Pongamos atención. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos, mire lo que dice acá, por naturaleza, ponga atención en esa palabra, por naturaleza, hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero, interesante, pero Dios, que rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Señor bendiga su palabra. De principio a fin, todo lo ha hecho Él. ¿Cómo estábamos nosotros? Muertos en nuestros propios delitos y pecados. La otra vez yo hacía este énfasis. Nosotros leemos una escritura que tiene un contenido y una base jurisprudencial. Toda palabra tiene que estar muy bien posicionada. Como dice aquí el versículo 1, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Vuestros. Si algo tenemos que apropiarnos es de nuestro pecado. ¿Se acuerdan lo que decía David? Contra ti, solo he pecado. Y cada día está delante de mí, que decía, mi pecado. No el de aquel, no el del tercero, sino que mi pecado. El pecado conlleva siempre, hermano, a querer culpar a un tercero. Adán culpó a la mujer y por ende culpó a Dios, la mujer que me diste. Y Eva no hizo algo distinto. ¿A quién culpó la mujer? A Satanás, a la serpiente. A veces ocurre en el lenguaje evangélico que los hermanos, las hermanas dicen, Satanás me ha dado duro, como dicen. ¿Ha escuchado esa frase? No me ha soltado Satanás. Pero muchas veces, hermano, no nos vamos a negar que Satanás es el tentador, el enemigo, anda como león rugiente, no hay ninguna duda. Pero para que Satanás actúe, nosotros tenemos que darle cabida. Airaos, pero no pequéis, ni deis lugar al diablo. Entonces, el pecado es nuestro. No le echemos la culpa ni a Satanás de nuestro pecado. Nosotros somos los pecadores. Por lo tanto, el énfasis es importante. Y Él os dio vida a vosotros cuando estábamos muertos. No teníamos vida espiritual. En nuestros propios delitos y pecados. Estábamos muertos por nuestra culpa. Entonces el Señor vino en ese estado, nos encontró. Por eso que dice Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Él murió por los pecadores. Eso se lo decía a los fariseos que se jactaban de sus propias justicias, que de alguna manera los fariseos representan en su actitud, en sus prácticas, a todas las religiones que usted conoce el día de hoy. Todas descansan en sus dogmas, en lo que hacen, lo que dejan de hacer, en sus vestimentas, en sus propias justicias. ¿Y los fariseos qué decían? Mira tu maestro que come con prostitutas, ¿se acuerda? Que se junta con borrachos, con publicanos. Porque los religiosos eran muy santos. Y el Señor les dice, les conocía el corazón. Es como el perro del hortelano, ¿se acuerda ese dicho? No come ni deja comer. No entráis al reino de los cielos y no dejáis que entren al reino de los cielos. Pero yo digo, dijo el Señor, que las prostitutas, los publicanos, los borrachos, van entrando primero al reino de Dios, en lugar de ustedes. Entonces, confronta duramente esa hipocresía y también esa soberbia del hombre. El Señor murió por los pecadores. ¡Qué maravilla, hermano! Es que el Espíritu Santo te convenció a ti y a mí de ser pecador, hermano. Si a veces uno, hermano, esto lo grafica en hacerle entender a nuestros hijos, hijo, hija, tú eres pecador. Y hay salvación para los pecadores, no para los que se creen justos, no para los que pretendan resolver sus problemas por sí mismos. En esa soberbia Dios retrocede y los mira de lejos. Es muy necesario, dicho muy de paso, hermano, hablarle a nuestros hijos, no de errores, no de desaciertos, no de desobediencia meramente, hablarle del pecado. Porque lo que hace el Espíritu Santo con un individuo para llevarlo a la salvación es primero convencerlo ¿de qué? De pecado. Es en ese estado cuando Cristo vino a nosotros y nos dio vida. En un estado pecaminoso, ruina espiritual, bancarrota espiritual, indigencia espiritual. Por eso es que tenía que ser por gracia, porque tú y yo no podíamos pagar ni un centavo para ser salvos. Espiritualmente hablando. Entonces el Señor soberanamente viene a nosotros, nos da vida y nos permite creer en Él, porque nos regala la fe. Pero los versículos siguientes ya nos van enfocando desde donde nos sacó, que van tipificando están tipificados, mejor dicho, en aquel olivo silvestre que por naturaleza crecía en cualquier lugar sin ningún cultivo. Miren lo que dice el versículo 2. está hablando del pecado, de los pecados, versículo 2, en los cuales anduviste en otro tiempo, evidentemente antes de la conversión, siguiendo la corriente de este mundo. Cada palabra es importante. Nosotros ahora nadamos contra la corriente de este mundo. Por eso que tienes tanta dificultad, hermano, hermana. Por eso que luchamos, por eso que nos agotamos, por eso que nos vamos desgastando. Nos acordábamos de Pablo que dice, no obstante este cuerpo se va desgastando, pero el interior se va renovando de día en día, ¿cierto? Y eso acumula un peso de gloria, ¿se acuerda? Nos vamos desgastando porque vamos contra la corriente, pero antes nadábamos en la dirección de la corriente. ¿Conforme a quién, hermanos? Aquí lo dice, conforme al príncipe de la potestad del aire. Es otra de las descripciones o de los nombres que se le da a nuestro archienemigo llamado Satanás. El diablo, el acusador, el calumniador, tiene varios apelativos. Entre eso, el príncipe de la potestad del aire. Porque para sorpresa de muchos religiosos, Satanás no está en el infierno. Satanás está en el aire. ¿Se acuerda Job? ¿Dónde andaba Satanás cuando convocó a aquellos que tenían que acudir al llamado de Dios ahí en Job capítulo 1? Satanás dijo, andaba rodeando la tierra. Satanás es el príncipe de la potestad del aire. ¿Qué más dice? El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Note usted lo que dice el versículo 3. Entre los cuales también todos nosotros, no algunos, todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos. Y aquí viene el énfasis que quiero poner. Y éramos por naturaleza, ahí está el olivo silvestre, hijos de ira, lo mismo que los demás. Lo silvestre crece, brota espontáneamente por naturaleza. Nosotros nacemos, tenemos un nacimiento natural, ¿no es cierto? Nacimos de nuestra madre. Ese nacimiento natural no nos lleva a la gloria. Ese nacimiento natural nos manifiesta que venimos de una generación de pecado. El rey David decía en el Salmo 51, he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Por naturaleza éramos hijos de ira, éramos hijos del diablo. Éramos parte de esta simiente corruptible de condenación. Éramos hijos de ira idéntico a los demás. No teníamos ninguna diferencia. Claro, ahora uno entiende, como lo dijo un predicador, la salvación se manifiesta como una verdadera portada hacia una puerta, en donde en el frente de la portada dice, por gracia sois salvos. El Señor, lo voy a decir de manera precisa, nos forzó a entrar por ahí, porque si no nos fuerza, nosotros tampoco entramos. Y una vez que entramos en esa puerta, nos damos vuelta y miramos la puerta del otro lado, y tiene otra inscripción que dice, erais escogidos. Ahora comprendemos que estábamos escogidos, hermano. Pero en ese tiempo nosotros no sabíamos que éramos escogidos. Como hoy día mismo usted no sabe si su familiar, si su esposo, su esposa, que no quiere saber nada con el Evangelio, también puede ser un escogido de Dios. Por eso es que hay esperanza, hermano. No podemos nosotros decir la última palabra. Entonces, como estamos tratando de enlazar lo que está hablando el apóstol Pablo, tú que eras del olivo silvestre, es importante precisar que nosotros, en nuestra naturaleza natural, carnal, ¿cierto?, éramos hijos de ira, es decir, la ira de Dios estaba sobre nosotros, y nuestro destino era el mismo de los demás, la condenación. En otras palabras, hermano, si nosotros morimos como olivo silvestre, nuestro final destino es el infierno. Porque el olivo que no da fruto o el árbol que no da fruto es cortado y echado ¿dónde? En el fuego. El hacha ya está puesta a la raíz. Pero gloria a Dios, hermano, que tú siendo del olivo silvestre, selectivamente, solamente esto reposa en la soberanía de Dios, no podemos decir otra cosa, toma estas ramas y las injerta en el buen olivo. Que tiene que ver con lo que vamos a hablar a continuación, con la nueva simiente. Pero no quiero dejar pasar este pero que dice acá, este pero que A mí me apasiona hablar de esto, el versículo 4, pero Dios. ¿Usted se ha preguntado si en la escritura no existiera el pero de Dios, el pero de Dios, la conjunción adversativa que dice, sí, eso es lo que éramos, pero Dios, que es rico en misericordia? El primer pero que yo veo con tanta nitidez está ya en Génesis 6. Todos los hombres eran malvados. Los designios de los pensamientos de los hombres era de continuo solamente el mal. ¿Se da cuenta la precisión? La escritura es precisa y concisa. Hasta ahí todos condenados. Hasta ahí Dios destruía a todos los hombres. Voy a usar la misma conjunción. Pero Noé halló gracia. Y si halló gracia es porque fue un favor no merecido. Noé no tenía méritos. La religión nos ha sembrado otra idea de lo que fueron los grandes del Antiguo Testamento, ¿cierto? Pero Noé no era perfecto. Fue el primero que se embriagó. El espectáculo que hace después de que sale del arca, ¿no es cierto? Eso demuestra que era un hombre falible, se equivocó. Con esto no quiero justificar el pecado, porque aquellos que quieren resistir la verdad siempre van a buscar resquicio, como que uno quiere llevarlo a un punto incorrecto. No, lo que quiero enfatizar es que todos nosotros somos hombres, mujeres falibles, pequeñitos, débiles, frágiles. Y este Noé era parte de esa humanidad cuyos pensamientos era de continuo solamente el mal. Si no, la escritura diría lo contrario. Noé tenía méritos, Noé no era de ellos. No dice, pero Noé halló gracia delante de Dios. Y si es por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Entonces dice, halló gracia y arregló enseguido, dice, Noé, varón justo. Claro que sí, o sea, es la misma secuencia que nos ha ocurrido a nosotros. Primero, hallamos gracia en Dios y luego nos declara justos. Tú y yo somos justos en Cristo. Gracias, Señor. Entonces, de la misma forma, dice acá, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, dice en un amor pasado, ¿cierto? Aún estando nosotros muertos en pecados, es decir, en la podredumbre más absoluta de nuestro pecado, ¿cierto? Nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo. ¿Se da cuenta la precisión de la palabra del Señor? La Biblia es clara y precisa. La Biblia no es para debatirla, es para creerla, amados hermanos. Somos salvos por gracia. Fuimos encontrados en el peor momento de nuestra vida, consumidos por el pecado. Aún, y quiero aclararle, aún cuando usted tuviera en el pasado una vida, comillas, ordenada, ¿cierto? Un estilo de vida ético, moral. Porque claro, nosotros lo llevamos al punto de vista de pecados horrendos, ¿cierto? Todos nosotros, hermanos, estábamos en el pecado. Porque más allá de lo que usted hizo en su vida pasada, es lo que usted tiene todavía dentro. Si el pecado mora en nosotros, hermano, todos los pecados, ¿de dónde vienen todos los pecados, los malos pensamientos, adulterio y todas las cosas? ¿De dónde? ¿De fuera? Del corazón, el Señor lo dijo, si son palabras de nuestro Señor. Lo que contamina al hombre no es lo que entra, sino lo que sale. Por naturaleza, hijos de ira, idéntico a los demás. Olivo silvestre. Pero Dios, que tuvo misericordia, rico en misericordia, nos amó y nos dio salvación. Versículo 11, estamos terminando el día de hoy. Podríamos leer y comentar cada uno de estos versículos que son maravillosos, pero enfaticemos lo que queremos resaltar, que tiene que ver con esto del olivo silvestre de nuestra antigua naturaleza. Miren lo que dice el versículo 11, por tanto acordaos, eso hace muy bien, de que en otro tiempo vosotros los gentiles en cuanto a la carne erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Es la misma situación con diferente palabra. Aquí no está hablando de olivo, de buen olivo, ni de olivo silvestre, sino que está hablando de circuncisión e incircuncisión. Nosotros ahora estamos, por decir así, en la circuncisión, pero del espíritu. Éramos llamados incircuncisos, como el propio David le llamó al filisteo, ¿cierto? A Goliat. ¿Quién es este filisteo incircunciso? Que era una verdadera ofensa a los gentiles. O sea, los judíos también eran arrogantes, hermano. Hasta el día de hoy se sienten superiores al resto. La arrogancia no la podemos nosotros negar. Así como también nosotros somos arrogantes. Entonces dice acá en el versículo 12, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejado de la ciudadanía de Israel y ajeno a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Es decir, éramos por naturaleza del olivo silvestre. No teníamos esperanza, no teníamos simiente, no había redención, hermanos. Sin esperanza y sin Dios en el mundo. Versículo 13. Pero ahora, ahí está el pero nuevamente, ¿eh? En Cristo Jesús, no fuera de Él, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, olivo silvestre, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Sigamos leyendo, versículo 17. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Porque por medio de Él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Y aquí viene la parte final. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Qué tremendo, ¿no es cierto? Ya no somos olivos silvestres, somos parte del buen olivo. Esa es la obra de Cristo Jesús, hermano. Quiero terminar porque el tiempo se nos fue con creces. Pero esto del olivo silvestre significa que éramos de la simiente corruptible de condenación, no teníamos salvación y no éramos pueblo de Dios. Cuando el ángel le anuncia el nacimiento de Jesús, ahí en Mateo capítulo 1, cuando el ángel notifica, ¿cierto? Y llamará su nombre Jesús. También dice Manuel, pero dice Jesús, porque él salvará a su pueblo, no dice al mundo, a su pueblo de sus pecados. Para ser salvo, hermanos, tenemos que ser su pueblo. Y en esta analogía del olivo silvestre y del buen olivo, evidentemente este último, es decir, el olivo de cultivo, el buen olivo, es el pueblo de Dios. Todos los que estén injertados en ese tronco serán salvos. Es la simiente de redención. Que el Señor bendiga su palabra.